Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bien, el título de esta enseñanza sobre la segunda carta a Timoteo es Reaviva el don de Dios. Y vamos iniciando, mis hermanos, con el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Es la introducción muy típica del apóstol Pablo. Pablo se presenta como un apóstol de Jesucristo, llamado según la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios, y le escribe una segunda carta a Timoteo, que es su amado hijo en la fe. Pero es necesario tener algo de historia también. Timoteo fue uno de los discípulos predilectos de Pablo. Las noticias más antiguas sobre Timoteo aparecen en los Hechos de los Apóstoles. Allí en el capítulo 16 de Hechos, precisamente cuando aparece Timoteo, dice ahí la narrativa de Hechos 16, que después de que Pablo llegó a Derbe y a Listra, he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al parecer Timoteo no estaba circuncidado. Su papá era griego, un gentil, pero la mamá era judía. Entonces Pablo lo que hace, muy sabio de parte de Pablo, para poder avanzar en la obra misionera y no tener ningún impedimento, es circuncida a Timoteo. De esa manera, la obra evangelística no tendría tropiezo. Muchos cuestionan la actitud de Pablo, pero realmente, si tomamos en cuenta la labor misionera, era necesario. Si no, Timoteo no iba a ser recibido. Sí, es verdad, tenía una mamá judía, pero su papá era griego, era un gentil. Durante la instancia, durante su estancia en Listra, Pablo se hospedó en la casa de la familia de Timoteo, de la que guardó siempre un excelente recuerdo, a juzgar por lo que dejó escrito en una de sus epístolas, en donde llamó a Timoteo su discípulo amado. Por esto las cartas de Pablo, sabemos que la abuela de Timoteo se llamaba Loida y su mamá se llamaba Eunice, y que el propio Pablo consideraba a Timoteo como un hijo en la fe, denominación con la que también se refiere a él cuando lo cita en su primera epístola a los Corintios. Entonces Pablo, el registro de Hechos hace referencia a que mientras Pablo estuvo en estas ciudades, estuvo alojado en la casa de Timoteo y ahí conoció pues a su abuela y a su mamá. Fue así como Timoteo acompañó al apóstol Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. El Señor pone ese sentir en el apóstol y es Timoteo ahora quien pasa a formar parte del grupo de colaboradores en la labor misionera. Ahora, ¿qué dice la historia fuera de la Biblia sobre Timoteo? Bien, esto es de considerar si hablamos de los historiadores que hubo, como Eusebio. Eusebio fue un gran historiador bíblico. No es de la Biblia, es fuera de la Biblia. Un historiador. Eusebio, ¿qué nos dice? Que fue el propio Pablo quien nombró a Timoteo como un obispo de Éfeso. Eusebio vivió en el 270 al 300, más o menos, después de Cristo. Otro historiador como Juan Crisóstomo, que vivió más adelante por el 350, afirma que Timoteo llegó a ser el líder de todos los obispos de aquella región. Y por estas fuentes extrabíblicas sabemos que hacia el año 96, siendo emperador de Roma, Domiciano, Timoteo se opuso al impedir la celebración de una festividad pagana. Y al final el pueblo arremetió contra Timoteo, fue golpeado con piedras, palos, hasta morir martirizado. Al final del primer siglo se data el fallecimiento de Timoteo, pero todo esto es extrabíblico, o sea, esto no está relatado en la Biblia. Esto lo sabemos por historiadores que existieron durante los primeros siglos del cristianismo. ¿Es válido? Sí, es válido también conocer lo que dice la historia, para saber cómo murieron no solo los apóstoles, sino también los discípulos de los apóstoles, como en el caso de Timoteo. Y considerando esto, hay un dato importante cuando en el estudio de esta carta, que esta es la última carta del apóstol Pablo. Es la última carta. ¿Cuántas cartas hemos podido estudiar de Pablo? Varias. ¿Cuántas cartas escritas? Varias. Pero Pablo aquí está escribiendo su última carta. Así que, considerando esto, es importante entonces, Pablo, a quien deja la obra para que continúe. Como decimos nosotros, qué importante es quien sigue la posta, a quien le pasamos la comisión. Sí, había muchos colaboradores de Pablo, pero pocos como Timoteo, a quien podía decirle, mi hijo amado en la fe. No era su hijo en la sangre, ¿verdad? Era su hijo en la fe. Así como Pablo podía enviar a Timoteo a cualquier lugar, y Pablo tenía la seguridad de que Timoteo iba a hacer lo mismo que pensaba Pablo. Entonces, considerando eso, sabiendo que es la última carta del apóstol Pablo, ¿quién mejor que entregar la posta a Timoteo? ¿Quién mejor que dejar eso? ¿Qué pasaría con nosotros si estuviéramos en una situación parecida, ¿no? ¿A quién dejamos el legado de toda nuestra vida? ¿A quién dejamos, quién continúa la obra que el Señor ha podido hacer en nosotros? ¿A quién escribiría Pablo dejando esta posta misionera? Definitivamente a su amado hijo en la fe. Así que entonces, en los primeros versículos 1 y 2, vemos a Pablo como apóstol, por la voluntad de Dios, dice, según la promesa, por la voluntad de Dios, a Timoteo su hijo. Pablo es un apóstol, y según la promesa que el Evangelio de Cristo hace en el sentido espiritual de la vida eterna en los cielos. Pablo está diciendo, mira, según la promesa, y esto habla precisamente de la gran recompensa que tiene Dios en los cielos para todos aquellos que andan en la fe. Podemos mencionar estos versos solemnes del apóstol en el último capítulo de la segunda carta. Por ejemplo, busquen conmigo el capítulo 4 y verso 7 en adelante, donde Pablo escribe a Timoteo, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes son todos los que aman su venida? Somos todos nosotros. Ahí está, Pablo puede decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que cuando Pablo le dice, mira la promesa de vida que tenemos en Cristo, Pablo está diciendo algo real, hermanos, que Timoteo entiende muy bien y debe ser significativo para nosotros también. Nosotros no entenderíamos las palabras de Pablo si no estamos viviendo con una expectativa clara en la vida eterna. El que hoy vive mirando la vida eterna, vive de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Hay una promesa más grande que esta para el creyente? Definitivamente, para tener esta certeza y alcanzar toda promesa en la vida eterna, debe existir fe, convicción, como bien lo dice Hebreos, ¿no? Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, es necesario que crea que Dios existe Y por lo tanto, si cree y tiene la confianza de que Dios existe, entonces se hace merecedor de sus promesas. Se necesita fe, definitivamente. Versículo 3, 2 Timoteo 1:3. Pablo escribe como apóstol a su hijo espiritual Timoteo. Gracia y paz en Dios Padre y del Señor Jesucristo, según la promesa de vida. Y el versículo 3 nos dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, o mis antepasados, o mis padres, en otra traducción, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Versículo 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Y el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué hermosas palabras, hermanos, ¿no? Palabras muy, muy íntimas para este hijo amado, Timoteo. Él da gracias a Dios. Pablo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo. Pablo, recordemos, Pablo está escribiendo esta carta desde su encarcelamiento final en Roma. Como yo les decía en un principio, es la última carta del apóstol. Son los últimos escritos, las últimas palabras de él. Así que esto es significativo, y por eso Pablo muestra en esta carta esa intimidad que tiene esa intimidad muy cercana que tiene con su hijo amado en la fe, Timoteo. Y él puede decir: doy gracias a Dios, al cual sirvo, a pesar de las circunstancias adversas que está escribiendo previo a su martirio. Él tiene la seguridad de que de esta ya no se salva. Es decir, ya prácticamente, en otras ocasiones sí Pablo sabía que iba a ser librado, pero ahora ya no. Él no puede decir esto, porque su fin ya está cercano. Ya está cercano para ser puesto en libación como un sacrificio. Y esto iba a impactar la vida de Timoteo, porque aún así, hermanos, él puede decir: doy gracias a Dios, al cual sirvo. ¿Qué pasaría si a nosotros nos dicen que nos quedan 3 meses de vida? ¿Eso haría que seamos menos cristianos o que seamos mejores creyentes, para aprovechar esos últimos meses o esos últimos tiempos de vida que el Señor nos pueda dar y tratar de completar todas las cosas que no hicimos? Bueno, tenemos aquí a un gran siervo del Señor, ¿no? Su obra, sus viajes, sus colaboradores, sus hijos espirituales, la labor misionera era evidente. ¿Cuánto más sería para nosotros, no? Si nos dicen algo parecido, ¿habremos nosotros realmente alcanzado la voluntad de Dios haciendo lo que teníamos que hacer? ¿O nos quedamos incompletos en muchas cosas? Es solo para ponernos a meditar, hermanos. Esto impactaría definitivamente la vida de Timoteo. Pablo podía referirse a su servicio en el Señor como de acuerdo con el ejemplo de sus padres o sus antepasados. Miren el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, mis padres o mis antepasados. ¿Cuáles son esos antepasados? Bueno, más que sus padres solamente, son todos aquellos de los que Pablo recibió enseñanza y ejemplo. Por ejemplo, en Hechos 22, versículo 3, Pablo dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, un gran maestro del tiempo de Pablo, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, por lo tanto, cuando Pablo enfatiza aquí sus mayores, sus antepasados, sus padres, lo que él está diciendo es que lo que cree es lo que creía Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Isaías, todos los profetas, los antepasados piadosos que también le enseñaron, los que fueron sus maestros. Y efectivamente también sus padres en la carne. Todo esto es lo que Pablo había influido en él, y por eso él nos presenta, es sencillamente, no una nueva religión, sino la religión que, en cierta manera, Dios estableció a través de todo lo que él ha hecho. Dios ha obrado desde que llamó a una nación como Israel. Sí, efectivamente, Pablo se mantuvo, aunque sabemos que en un principio Pablo no estaba fuera de la voluntad del Señor cuando estaba persiguiendo al pueblo del Señor. Pero hay una continuidad entre lo que entre la antigua y la nueva dispensación, es decir, los antepasados creían en la resurrección, Pablo también creía en la resurrección. Los antepasados esperaban la venida del Mesías y Pablo proclamaba la misma venida del Mesías. Para que ustedes vean, no es que Pablo está trayendo algo nuevo. Pablo recibió instrucción de sus antepasados, de sus mayores, de sus padres. Pensar de esta forma es para el ministro un fiel patrón de humildad, mansedumbre y conciencia limpia. ¿Y por qué les digo esto? Porque el día de hoy, mis hermanos, cuando ustedes escuchan a un predicador, hay que discernir lo que está enseñando. Si está enseñando lo que ha recibido de toda la enseñanza bíblica o está trayendo algo nuevo. Y sabemos que si no estamos apercibidos, hoy encontramos a muchos que traen cosas nuevas. Eso no lo vemos en Pablo. Pablo es consistente con lo que él aprendió de sus antepasados. Ahora, ¿en qué consiste este agradecimiento a Dios? Porque dice Pablo en el versículo 3, doy gracias a Dios. ¿En qué consiste? Y por lo menos podemos mencionar ahí tres cosas. Número uno, lo que el texto mismo dice, de que sin cesar se acuerda de quién. De Timoteo en sus oraciones, noche y día. Número dos, que también desea verle para llenarse de gozo. Sí, se acuerda de sus lágrimas, definitivamente en la separación, Pablo está en la cárcel, recuerda. Tiene que haber habido entonces posiblemente lágrimas. Una cosa es trabajar la obra misionera con total libertad y otra cosa es estar en la cárcel. Yo puedo estar aquí predicando el Evangelio, pero yo estoy seguro de que si estoy en la cárcel predicando el Evangelio por la causa de Cristo, yo creo que habría realmente un desconsuelo, no solo mío hacia ustedes, sino de ustedes también hacia mí. Definitivamente yo pienso eso. Entonces, Pablo desea verle, acordándose de sus lágrimas para llenarse de gozo. Y número tres, Pablo también está consciente de la fe verdadera, aquí dice la fe no fingida que hay en ti. Entonces, Pablo puede decir, me acuerdo de ti en mis oraciones, y es que las oraciones de Pablo son sin cesar noche y día. El apóstol tiene presente a Timoteo, y este es el deseo normal de un padre por su hijo espiritual, así como el deseo de un padre por su hijo de la misma sangre. No deseamos nosotros lo mejor para nuestros hijos. Bueno, ¿cuánto más Pablo para Timoteo? Sabiendo que la obra que iba a hacer no era fácil. Pablo le dice también, deseo verte para llenarme de gozo. El gozo de ver la madurez en los hijos espirituales. Aunque claro, hubo lágrimas tras el final encarcelamiento de Pablo, la comunión en el espíritu es muy fuerte entre ambos. Hay gozo, el gozo de volver a verte. Y también la evidencia de la fe verdadera, una fe, dice el texto, no fingida, una fe que realmente estaba tanto en su abuela como en su mamá. Es decir, Timoteo, contando, era la tercera generación, su abuela Loida, reconocida por su fe verdadera, no fingida. Su mamá Eunice, reconocida por su fe, y él también. Bueno, no dice nada de su padre griego. Lamentablemente la escritura no dice nada. Es obvio que como padre griego pudo haber sido un gentil. Pero sí estaba bien representada la familia. Y hay un principio aquí, hermanos, que la escritura muchas veces nos muestra. Ese principio familiar de las escrituras. Yo no puedo decir lo mismo de mi padre, porque mi padre no era creyente, aunque posiblemente tengo la esperanza de que haya muerto en el Señor. Pero puedo decir de quién les habla y puede continuar en mi hijo y tal vez en mis nietos, los hijos de mi hijo. Yo podría tener esa esperanza, porque qué mejor gratitud y gozo para los padres, no solo que sus hijos sean creyentes, sino que también sus nietos sean creyentes. Alcanzar a ver, hermanos, hasta la tercera generación. Es un principio familiar. Aunque, claro, no podemos tampoco asegurar la salvación de nuestra descendencia, pero la Escritura sí me muestra eso. Y eso habla perfectamente de la labor de las mamás, de las madres, enseñando la fe a sus hijos. En algún momento Pablo hizo referencia a esta cuestión de la mujer, a pesar de haber sido usada por Satanás en el huerto del Edén. ¿Cómo restablece su estigma caída? Precisamente engendrando hijos piadosos, hijos temerosos de Dios. La mamá no debe estar centrada en otra cosa que no sea en esa. Hijos piadosos. Mire que no digo hijos que vengan a la iglesia o hijos que estén escuchando un culto. No, hijos en la fe. A veces podemos confundir esto, ¿no? Y el hecho de que nuestro hijo esté presente no quiere decir que sea un creyente. ¿Puede dar la iglesia evidencia de la fe de tus hijos, de la piedad de tus hijos? Eso es un punto a tomar en cuenta. Y esta fe es la que Pablo le dice a Timoteo. Literalmente es una fe no hipócrita. Por eso dice una fe verdadera, no fingida. ¿Sí entienden eso de fingida? Sí, porque se puede fingir la fe. No una fe verdadera, una fe superficial. Es lo que encontramos mucho de hoy cuando consideramos el nominalismo que hay en muchas iglesias. Solo nombre nomás, cristianos con un bonito nombre, pero nominal. Una fe superficial, una fe sin propósito. Ahora, ¿por qué es necesaria esta fe no fingida? La fe genuina de Timoteo era necesaria para mantenerlo firme a Timoteo en todas las pruebas que tuviese que afrontar cuando Pablo ya no esté presente con él. Pablo estaba pensando en eso. Hermanos, yo quisiera vivir eternamente por muchos años, pero no podemos asegurar eso. Yo no puedo decir que la próxima semana me dé un paro cardíaco y me quede ahí. Aunque puede sonar triste, nadie puede asegurar, sino solamente nuestro Dios. Lo que simplemente le pido a Dios que me permita por mucho tiempo predicar su palabra hasta cuando ya sea bien entrado en canas, bien viejito. Pero definitivamente, si tengo que orar por otros hijos espirituales, yo oraría por ellos para que se mantengan firmes en toda dificultad. Y para eso es necesaria una fe verdadera, genuina, no hipócrita, no fingida. Timoteo tenía que enfrentar situaciones y pruebas difíciles. Tenía que exhortar a muchos ancianos que estaban enseñando una doctrina no correcta. Estaban haciendo énfasis en las genealogías, en las fábulas, en los mitos. Timoteo tenía que reprenderlos. Timoteo tenía que nombrar también ancianos. Timoteo tenía que mantener una conducta ejemplar, como bien dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga, Timoteo, en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire, es una labor difícil y Pablo por eso ora por él. Desea verlo, pero también está seguro de la fe verdadera que tiene Timoteo. Y esto nos lleva finalmente al versículo 6, hermanos. Versículo 6, léalo conmigo, 2 Timoteo 1:6. Considerando todo esto, Pablo dice, por lo cual, y esto es importantísimo, hermanos, y una vez más yo le digo, usted no vea esto como que esto no es para nosotros. Esto fue solo para Pablo, fue para Timoteo, fue para Tito, fue para los colaboradores. No. Esto es para todos nosotros, que también tenemos una fe no fingida, necesaria para toda obra del ministerio. Por la gracia del Señor, hace algún tiempo empezamos una escuela dominical, evangelística en las tardes. Mire eso, qué precioso. ¿Y esa labor quién la están haciendo? No la estoy haciendo yo, hermanos. Son hermanas que están siendo preparadas y que en un futuro también podremos también llevar la enseñanza en la mañana, en su momento. Nos falta espacio nomás. Pero con un propósito netamente evangelístico, hermanos. Y eso solamente hablando de una sola área. ¿Y qué de la labor misionera? ¿Qué de la labor misionera? Más allá de la iglesia local. ¿Quién la va a hacer? ¿Dónde están esos varones fieles, diligentes? ¿Y qué de la labor de la comunidad proclamando el Evangelio? Mire, todo lo que se debe de hacer, y a veces olvidamos, este término es importante, ¿no? La instrumentalidad que el Señor nos ha dado como instrumentos en sus manos, vasos de barro en sus manos. Hoy la gente tiene en mente, y hay que sacar esa manera de pensar, hermanos, muy corta, que es venir a sentarse y escuchar un mensaje. Bueno, parte también de eso depende mucho de la iglesia. Si la iglesia no trabaja en ninguna área, hay gente que viene muy entusiasmada y quiere trabajar en las misiones, quiere evangelizar, quiere enseñar en las escuelas dominicales a los niños, a los jóvenes, hay muchos. Y a veces hay un problema cuando se topa con una iglesia que no hace nada de estas cosas. Entonces, es una oración constante, definitivamente, y este versículo 6 es clave. Porque Pablo puede decir, Timoteo, todo esto, ¿no? Desde que esté hablado, la introducción de la carta. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mire eso. En algún momento ya, Timoteo le dijo en la carta 1, en la primera carta, no descuides el don que hay en ti, que está en ti, que te fue dado o te fue concedido por profecía con la imposición de manos del presbiterio de ancianos, el grupo de ancianos. Ya le había dicho, no descuides el don que has recibido. Y ahora le está diciendo, aviva precisamente el don de Dios que está en ti. Y esta frase, cuando Pablo le está diciendo, te aconsejo, es decir, literalmente es, te traigo a la memoria. La Reina Valera dice, te aconsejo, pero te traigo a la memoria esto. Te traigo a la memoria esto. ¿Qué te traigo a la memoria? Que debes avivar. Y esa palabra denota volver a encender o mantener plenamente encendida una llama. Yo sé que nosotros, tal vez no es significativo esto. Yo creo que en algún momento cuando estamos haciendo alguna reunión familiar y a alguien se le ocurre hacer algún asado a la parrilla, tal vez puede entender lo que estar soplando, soplando, soplando para que eso se mantenga caliente. No es significativo porque ahora hay muchas formas de hacer estas cosas. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos en un frío extremo? Y la única manera de calentarnos es haciendo una fogata dentro de una chimenea en la casa. En el momento en que dejemos de avivar ese fuego, ¿qué vamos a sentir? El frío en los huesos, y es horrible. Es desesperante. Es traumatizante. ¿Y qué tenemos que estar haciendo? Ahí. Ya no es por una comida, ya no es por una parrillada, como decimos aquí. Es por nuestras propias vidas. Estar ahí avivando, avivando, avivando. Entonces, el propósito aquí de usar esta palabra es esa. ¿Qué recibió Timoteo? El don de Dios. Para poder ser útil en la obra, de muchas maneras. Pero debe tenerlo en uso. Hermanos, debe tenerlo en uso. Y ese es el propósito de avivar o reavivar. Estar ahí, en uso, en uso. No puede eso estar sin uso. Eso es lo que Pablo le está diciendo y lo exhorta que como administrador del don que ha recibido, Timoteo sea diligente en la predicación, en la enseñanza, en la evangelización, en lo que Dios haya impartido para él. Y él debe estar pendiente, Timoteo, de que esto no cayera en desuso. ¿Y cómo recibió esto Timoteo? Bueno, lo recibió de parte de Dios por la imposición de mis manos, dice Pablo. Finalmente, no solo los ancianos de Éfeso, sino también que Pablo había reconocido lo que el Señor había hecho dando este don a Timoteo. No solo los ancianos de Éfeso imponiendo sus manos, sino Pablo también imponiendo sus manos para reconocer lo que había recibido Timoteo. Esto es posiblemente necesario cuando se trata de un ministro, cuando se trata de una obra, cuando se trata imponer manos no solo, no véalo como un acto formal solamente. Por ejemplo, cuando se reciben miembros en las iglesias, oramos. De alguna manera nosotros estamos reconociendo a nuevos miembros. Cuando se hace una labor misionera o cuando se establece una iglesia, muy pronto cuando sucede en Pedro Carbo, eso no es un acto a la ligera. Tiene que haber oración, dirección y saber que va a empezar formalmente una iglesia en otro lugar. Tiene que haber entonces ese reconocimiento. Y eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Pablo le dice, ese don debes tenerlo tú vivo, constantemente, avivarlo. Eso es el don que has recibido de parte de Dios, que fue reconocido no solo por los ancianos de Éfeso, sino también por Pablo mismo. Por Pablo mismo. Y también incluso por la profecía. En algún momento, sabemos que en el tiempo que se está escribiendo estas cartas, todavía existía el don, no solo apostólico, el ministerio apostólico, sino también el ministerio profético. Existía todavía el ministerio profético. Hechos 13, la iglesia orando en Antioquía, y el Espíritu Santo hablando, separadme a Pablo, a Saulo, y a Bernabé, para la labor misionera que les he encomendado. Ahí está. Entonces, asimismo, Timoteo había recibido este llamado, este don de parte de Dios, reconocido por Pablo y por el presbiterio de Éfeso. Estos dones deben ser avivados. ¿Y cuál es el don que recibió Timoteo? Bueno, es un encargo formal de su labor como ministro. Mire esto, considera nomás, recordamos algunos versículos de la primera carta. Primera Timoteo 1:3. Te rogué, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Se requiere de un don para eso? Se requiere de que Dios mismo dé instrumentalidad a alguien para hacer esta labor, definitivamente. Primera Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron, milites en ellas la buena milicia de la fe. Ejercites como buen soldado la fe. ¿Se requiere de esto? ¿Se requiere de instrumentalidad para hacer esta labor? Primera Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. ¿Se requiere de instrumentalidad de Dios para hacer esta labor? ¿Se requiere que el Señor nos dé dones para hacer esta labor? Primera Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para que ellos también enseñen a otros. Mire todo esto, solo por mencionar algunas cuestiones de la labor misionera, perdón, la labor ministerial de Timoteo. Este es el don que había recibido precisamente Timoteo. Este don debía ser avivado constantemente para que esté activo en la labor de la iglesia. Tenemos la obligación de mantener vivos estos dones, hermanos. Tenemos la obligación de mantenerlos vivos. El autoexamen será siempre necesario para evaluar nuestra propia vida. El autoexamen. Alguien podrá decir, pero ¿cómo sé yo que estoy haciendo lo correcto? ¿De qué manera puedo estar avivando el don que Dios me ha dado? Bien. La lectura de las Escrituras es necesaria. La oración es necesaria. La meditación y la reflexión en la palabra del Dios es necesaria. La pregunta es, ¿ejercitamos estas facultades? Si todos estamos recibiendo la instrucción de avivar el don que Dios nos ha dado, ¿qué mejor manera de comprobarlo haciendo estas cosas? Si no estás leyendo la palabra, tu don está en desuso. Si no meditas en las Escrituras y no te instruyes, tu don o tu instrumentalidad, la instrumentalidad que te ha dado Dios, está en desuso. Si no oras, es lo mismo. Esa es la mejor evidencia, que no es necesario que yo la sepa, tú mismo la puedes saber. Tú mismo puedes responderte a esa pregunta. Hay gente que a veces no sabe qué mismo ha recibido de parte de Dios. Y eso es más triste todavía, cuando no sabe qué es lo que Dios le ha dado. Pero en la medida que caminamos en el Señor, sí, has recibido más de algún don de parte del Señor. ¿Aplica a todos nosotros? Es verdad. Esto aplica a todos nosotros y es crucial para el perfeccionamiento de nuestra vida en el Señor. Bien hacemos, finalmente, en traer a la memoria las palabras del apóstol Pedro. Hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás.